Bueno, abrimos el micrófono ahora con ustedes, con una mesa que ha quedado un poco reducida porque Mauricio se va. Dice que tiene que ir a gobernar. Así que...
Yo tengo un amigo que es el más... que es el fatiga, le digo yo. Que cada vez que tiene que ir al sindicato, a militar, yo dice, chao ruso, me dice, me voy a combatir.
A combatir.
¿Qué pasa? ¿Tenés reunión de qué? ¿De gabinete? ¿Los viernes? ¿Quedó ya establecida? Tiene que ponerlo otro día. ¿Perdiste? Bueno, a ver, ¿quién quiere intervenir? Le pasamos el micrófono. Es un tema demasiado árido como para opinar desde acá. A ver.
No, quería aclarar una cosa, que todos estamos de acuerdo con lo de la Buchalza, en que, primero que es muy fácil opinar estando sentado acá, tomando un cortado y no que le caigan los misiles o a los otros que le caigan las bombas. Segundo, que todos queremos la paz por una especie de formación cultural que tenemos del uruguayo, y que esta medida que propone de una zona desmilitarizada, si fuera una zona desmilitarizada real y no una zona desmilitarizada de la que vengan ataques. Y tercero, que se olvida acá la conferencia de Oslo, en que Israel ofreció todo y Arafat siguió tirando de la cuerda porque quería que le entregaran Jerusalén también. Y él sabe que eso es irrenunciable para Israel. Se podrá discutir si está, es justo o no, pero eso Israel no lo va a entregar. Y le entregó todo lo que pidió Arafat y siguió tirando la cuerda hasta crear un Estado corrupto, que la plata, que nadie dice, que la plata que le daba la Unión Europea, que le pregunten a la mujer de Arafat cuánto le pasan por año, cientos de millones de dólares que le dan de indemnización por vivir con la hija de ella en París, mientras los palestinos se mueren de hambre. Ese hambre, que es el que genera todo el odio este, enseñado en las escuelas a los niños, mientras que en Israel no le enseñan a los niños eso. Yo no digo que esté bien ni una cosa ni la otra. La paz la queremos todos, porque es la única forma de vivir. Pero hay que mirar en forma justa un lado y el otro. Nada más.
Conrado Hughes, con tertulio, hoy convertido en espectador de Fonoplatea.
Sino, yo quería anotar justamente en la línea del anterior opinante algún comentario que escuchaba el lunes. Yo asistí como ciudadano alguna vez encontré que por mi sangre corría algunas gotas de sangre marrana de Galicia. Pero no fue por eso, sino por mi convicción. Había leído además un magnífico artículo de Carlos Alberto Montaner que dice 10 razones para apoyar a Israel. Y ahí escuché una cosa que no lo tenía claro o que nunca me había dado cuenta, y es cuando se desplazan miles de personas en el comienzo, en el origen del Estado de Israel, de un lado no hay campos de refugiados, y del otro, los campos de refugiados ya tienen más de 50 años. ¿Por qué? Porque una sociedad democrática no tolera, integra, resuelve a través de políticas educativas, de vivienda y de oportunidades de trabajo, que los nuevos venidos, y piensen en el comienzo de la década del 90, a donde al Estado de Israel volaron más de 1 millón de rusos. Aquí teníamos al ruso que se había escapado de los pogroms, pero los rusos desplazados en el final de la caída estrepitosa del régimen soviético, más de 1 millón fueron a parar, y hoy son comerciantes, integrados a la sociedad israelí, que es totalmente distinta a la sociedad de la que ellos venían, donde habían convivido con 70 años de un régimen decadente y autoritario como el régimen soviético. Y decía uno de los oradores, y no me acuerdo quién fue en ese evento, que parte de la explicación del cultivo del odio está en los campos de refugiados. Campos de refugiados en donde efectivamente a los niños se les ofrece como alternativa morir por la causa poniéndose una bomba para disfrutar del goce de las 72 o de las 1000 vírgenes, no sé cuántas son, no sé cómo le da la NAFTA, pero no hay del otro lado ni un solo campo de refugiados. Cientos de miles de palestinos viven en Israel, como decía Rosenkopf, están integrados, integran la Knesset, o sea, votan a sus candidatos, van al Parlamento, defienden aquellas cosas que entienden de tener el derecho de defender, pero además propenden a la prosperidad de ese Estado democrático, el único Estado democrático del Medio Oriente. Entonces, todas estas cosas deben ayudarnos a la reflexión, y yo creo que en algún comentario de Carmen quedaba como la sensación, tal vez no fuera, de que también en Israel el sistema educativo de la educación pública digamos, estimula el odio, y eso no es así, porque sentados en esas escuelas, en los distintos lugares de este pequeño territorio que la comunidad internacional decidió, digamos, amparar en el fin de la década del 40, conviven árabes, cristianos, judíos y gente de todas los orígenes, además de fiel y de creencia y de tradición.
Carmen.
No, al contrario, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Connie. Cuando me refería a la escuela de odio, me refería a la escuela, esté donde esté, de la guerra. Es decir, en Israel, las escuelas donde concurren distintos muchachos de distintas familias ideológicas o religiosas, se da ese pequeño milagro, entre comillas, laico de la escuela Uruguay. Lo que pasa es que la guerra en sí, en el contexto de guerra, cuando te traen picado en pedacitos a un palestino, a un papá palestino, a un papá judío, eso obviamente genera reacciones en los niños que a veces la escuela no puede neutralizar, aun cuando sea, me refería a la escuela de la guerra, al contexto de guerra. Eso es lo que genera odio entre los niños.
Seguimos con otro oyente.
Sí, bueno,
oyente espectador.
A mí me sorprendió mucho, más allá que soy muy admirador de él, la explicación que dio el doctor Carlos Maggi, y me alineo a la explicación que dio la señora Tornaría sobre la importancia de la escuela pública nuestra, todo lo que ha significado en la integración de nuestra sociedad, y el orgullo de ver que haya una mesa donde haya representantes de todas las colectividades y puedan expresarlo democráticamente de la mejor manera. Me preocupa realmente la última frase de Mauricio Rosenkopf sobre Chávez, sobre el armamentismo que se está produciendo en Latinoamérica en este momento, sobre el alineamiento que está teniendo, digamos, el Pacífico, por un lado, los problemas que está teniendo Chile con Argentina, Uruguay con Argentina, y que se puedan estar armando dos pesos diferentes en Latinoamérica. Realmente eso me preocupa muchísimo. Y más allá de todas las connotaciones que tiene ese conflicto Líbano-Israelí, si realmente atrás de todo eso está las armas y el petróleo o un problema religioso, un problema humano. Por sobre todas las cosas hay un problema humano y eso es a lo que más me preocupa. Gracias.
Cuando se acercó Ernesto hace un ratito, un poco colado en la segunda parte, nos decía, opinaba, yo estoy completamente de acuerdo con él, que más allá del petróleo, más allá de intereses económicos, etcétera, hay un tema que no hay que despreciar, que es el tema cultural, religioso, ideológico detrás de este mundo. Yo estoy de acuerdo. De ahí que cuando Emiliano me dio la palabra para un telegrama, yo creo que hay más allá de ese hecho puntual en Medio Oriente, hay un problema de choque cultural entre la cultura occidental, los principios en general de la religión o de las religiones cristianas y el mundo musulmán. Es un mundo muy distinto y yo creo que justamente como ha habido en términos generales un gran desarrollo y hegemonía de la cultura occidental y cristiana, es un mundo que se siente terriblemente agredido. Más allá de lo territorial, más allá de las armas, se siente agredido en cuestiones bastante más íntimas, como que tienen que ver con concepciones religiosas muy fuertes, que a su vez afean la concepción del mundo. Y esto habrá que resolverlo en algún momento, porque los choques culturales o los choques religiosos no traen buenas cosas históricamente. Cuando hay un hermetismo muy fuerte, y sobre todo, creo que lo señalaba cualquiera de los dos invitados de hoy, hoy el mundo occidental está metido a preco a través de los medios de comunicación en el mundo musulmán. Estoy hablando del consumismo, estoy hablando de nuestra manera de vestir, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de adquirir casas, coches, maneras de ser. Eso está metido, invadiendo a través de los medios de comunicación. Y esto, uno cuando se trata de poner del otro lado, debe ser una cosa muy fuerte. Me imagino, al revés, si todos los días por los medios de comunicación yo recibiera un impacto, mis hijos, mi familia, qué sé yo, un impacto de esas pautas culturales, comida, vestido, etcétera, del otro lado. Tiene que ser muy fuerte, ¿no? Hay una cosa que se puede comentar.
Carlos se sonríe, no sé por qué.
Yo creo que no me expresé con toda la claridad necesaria. Yo observo un absurdo de trascendencia grande. Los actos terroristas no son actos de guerra, son actos publicitarios. No se hacen para destruir al enemigo, se hacen para que pase una noticia muy importante. Ni siquiera se hacen para matar mucha gente. Cuando yo dije que el tabaco mata mucha más gente que el terrorismo, la cifra es infinitamente superior. Y a nadie se le ocurre provocar la reacción brutal que provoca un acto terrorista. Lo curioso es que los países interesados en terminar con el terrorismo son los encargados de darle trascendencia mediática al terrorismo. Es un caso muy extraño de error. ¿No? Hay una aberración brutal. ¿Qué es lo que había que hacer con el terrorismo? Acallarlo, no hablar más, no decir nada, se soporta y no sucede nada. Esa sería la muerte del terrorismo. Porque si no tiene publicidad, no hay necesidad, no hay incentivo para hacerlo.
¿Cómo haces para tapar que te bajaron las dos torres gemelas?
Una no. Las cosas se tienen todas una tendencia a aumentarse o a achicarse. Nadie más que nosotros que estamos en los medios sabemos hasta dónde la noticia se inventa y se hace. Es a eso que me estoy refiriendo. Se caen las torres, se caen las torres, una cosa imposible de evitar. Pero sí que es posible de evitar la magnificación de las cosas. En vez de disminuirlas, las agrandan. Cuando yo comparo con la muerte de Tabacal, es para tener un punto de referencia. Es decir, a nosotros no se nos murió nunca nadie por terrorismo y llevamos 15 personas muertas por día, nadie habla todo el día de ese asunto. Es un asunto que está como acallado, está quietito ahí cuando se dice el otro, ya lo sabe y lo deja. Pero cuando mueren 25 personas en un ómnibus que pusieron una bomba, en todo el universo es la plana mayor de todos los diarios. A mí me parece un absurdo. Creo que el mundo se equivoca, que está planteado al revés.
A ver si pasamos el micrófono. Hay una señora que ya está levantando la mano. Después viene para acá el micrófono. ¿Sí?
Sí. Yo hago pie en la intervención de Tornaría.
Hábleme más de frente al micrófono.
A ver, acá.
Así.
¿Así?
¿Hola? No. Así.
¿Acá?
Acá.
Bueno.
Tienes un manía.
Sí. Remontándonos en la historia a la época de las cruzadas, el mundo cristiano pensó que sacando al mundo islámico de Europa se acababa el problema y los metió allá donde desgraciadamente para ellos surgió el petróleo y se juntaron las dos cosas. Entonces, hago pie otra vez en lo que dice Tornaría, reestructurar al mundo islámico, porque la agresión de afuera lo que hace es que crezcan dentro del mundo islámico justamente las corrientes más belicistas. Ellos tuvieron una discusión, hubo un momento en que había corrientes que tendían a armonizar los dos mundos, y la agresión de afuera lo que hizo fue minimizar el impacto que tuvieron. Así que la responsabilidad, como siempre, es de los agresores de hoy, que nos miran un poquito más allá de las narices.
No, yo lo que decía, que lo del tabaco voluntario, ¿cómo le explica a usted a un padre que le hicieron un atentado y le mataron a la mujer y tres hijos y quedó solo? ¿Cómo hace para callar el dolor de esa persona? Igual como del lado contrario. Es muy difícil.
Señor, ¿me permite?
Sí, ¿cómo?
Todos los días hay suicidios. La prensa no se ocupa de ellos y los deudos sufren exactamente lo mismo. Yo me estoy refiriendo a la magnificación que hace la prensa, que es como una especie de amplificador.
La prensa está magnificada.
Todos los días hay suicidios y para las familias es una tragedia.
Pero usted sabe...
Pero justamente con los suicidios hay un acuerdo de darle tambor de arena.
La prensa está manipulada porque si usted sigue los informativos, yo el otro día, el lunes creo, pasaron el de una familia libanesa que se escapaba, yo no sé si usted lo vio, le da un misil y mata al padre, está la madre al lado llorando de la beba y de un hijo, pero no, solo una cosita, eso fue el lunes. Ayer de noche pasaron lo mismo, pero no pasan lo mismo del lado judío. Yo no vi ningún atentado de mis
hermanos. Claro, ¿quién pasó esa imagen de la familia llorando porque le habían matado al niño? CNN.
Sí, pero yo no tengo duda.
La empresa más oficialista norteamericana que conozco.
Pero está manipulado todo.
Es un hecho extraordinario. Es un hecho extraordinario.
Una última participación.
Bueno, yo tengo 16 años y tengo un nivel bastante bajo con lo que tienen rodeado de personas mucho más grandes que yo. Y yo creo que lo poco que he estudiado en comparación con lo que han estudiado ustedes en la historia siempre la industria de la guerra necesita dos polos fuertes, siempre. Desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y ahora necesitan un... Ahora yo creo que hay un poder concentrado en un grupo cerrado de países que necesitan un chivo expiatorio al cual atacarlo. Yo creo que necesitan una justificación para hacer lo que hicieron. Como el grupo en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, necesitaron el grupo de los aliados contra los países del Imperio Austrohúngaro, Alemania, contra esos países, y usaron como ejemplo la muerte de un príncipe. O sea, yo creo que estos dos soldados, siempre se le mueren dos soldados a todos los ejércitos o se los apresan. Yo creo que esto fue un, ¿cómo decirlo?, un justificativo para poder atacar. Pero tampoco los libaneses son santos. En este mundo no creo que haya nadie santo. Y como dijo Mauricio, todos tienen su cuota de culpa. Y bueno, yo tengo 16 años y veo que ante una mínima reacción hay una guerra impresionante. Entonces, ¿qué voy a dejar cuando tenga 40 años? No sé si va a seguir existiendo el mundo, no sé si llega a haber una guerra a gran escala y mañana la lucha es por agua, mañana la lucha es... Siempre va a ser por algo porque siempre se necesita guerra, porque las guerras dejan enorme cantidad de dinero y creo que no son negocio para los que dominan el mundo. Eso.
Había una última mano levantada. Sí, lo escuchamos, señor, y ya cerramos.
Los otros días vi en la televisión algo que me estremeció, más grave de todas las cosas que se hicieron acá. Una chica de 20 años, 20, 21 años, con un bebito que había nacido, creo que el segundo día de las tropas israelíes bombardear Líbano. Esa chica manifestó al periodista que estaba allí, que le estaba alabando el bebé, dice que lo iba a tratar de criar de la mejor forma posible y con la fuerza mayor que pudiera tener ese bebé, para en un futuro que integrara las filas de Cíbola para ir a la pelea. Yo eso es una cosa que nadie me la puede explicar, no me la explico, pienso en eso, y no sé cómo una madre de cualquier nacionalidad, de cualquier religión, puede llegar a esas consecuencias, a esas pensamientos tan espantosos, ¿no? Eso es lo que quería decir. Si alguien acá presente me puede explicar eso, yo quedaría muy agradecido.
¿Alguien se lo puede explicar?
Bueno, cerramos. Yo creo que es un ejemplo de fanatismo, en este caso fanatismo religioso, ¿no? Y no podemos buscar explicación racional entre fanáticos.
El único consuelo que puedo ver frente a eso es que los grandes números hacen que eso sea insignificante. El número de madres que hacen eso, felizmente, es ínfimo. Así que el hecho en sí mismo es totalmente inexplicable, pero los números estadísticos muestran que ese hecho prácticamente no existe. Hay millones y millones de madres que no lo hacen.
Bueno, señoras y señores, gracias por acompañarnos otro viernes, ¿eh? Y hasta la semana próxima.